Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube, que también podéis seguir a través de otros medios, a través de otras redes sociales como Twitter, Twitch, LinkedIn, Facebook o Instagram. Además, también podéis escuchar este directo posteriormente, cuando quede subido, a través del formato podcast. Está el podcast disponible en las principales plataformas. Hoy vamos a hablar sobre Value Investing y vamos a hablar sobre la situación del mercado bursátil y vamos a hablar sobre tesis de inversión respecto a determinadas compañías concretas. Y lo vamos a hacer con una persona que ya ha estado en otras ocasiones en este canal, que es un value investor, un gestor de un fondo que aplica el análisis del value investing y que además es director de un máster por el que han pasado muchos inversores en valor, incluso muchos gestores actuales de fondos de value investing, que es el máster que venía siendo del centro de estudios OMMA, el máster en value investing y teoría del ciclo económico, pero que ahora, habiendo conseguido OMMA convertirse en universidad, la Universidad de las Hespérides, universidad de la que ya os he hablado en otras ocasiones y de la que yo mismo soy profesor, incluso decano de la Escuela de Grados, pues desde que la universidad es universidad podemos considerar que este máster ya es un máster propiamente de la universidad, de la Universidad de las Hespérides. Pues bien, Alejandro es no solo inversor, sino a su vez director, como os digo, de este máster que va a empezar ahora, en las próximas semanas, su 25ª edición y al que os podéis inscribir si os interesa aprender sobre esta metodología de inversión, el value investing combinado con el análisis del ciclo económico desde la perspectiva de la escuela austríaca. Pues bien, sin mayores dilaciones, buenas noches, Alejandro.
Buenas noches, Juan Ramón. Encantado de hablar contigo.
Pues, como digo, bienvenido al canal. Gestor y fundador de Equam Capital y, como ya he mencionado, director del máster de Value Investing y Teoría del Ciclo Económico dentro de la Universidad de las Hespérides, máster que, repito una vez más, en unas semanas comienza su 25ª edición. Como podréis más o menos estimar, pues el máster empezó en el año 2012 y por tanto, bueno, ya llevamos más de una década de rodaje. Alejandro, antes de preguntarte explícitamente por tu tesis de inversión en diversas compañías, en las compañías que tú mismo llevarás en tu cartera, querría formularte algunas preguntas de cariz más general, más filosófico-económico y macroeconómico. En primer lugar, y aunque ya hemos hablado en muchas ocasiones en este canal del Value Investing, siendo tú inversor en valor y además estando dentro de un directo apadrinado por la Universidad de las Hespérides a cuenta de del máster que tú mismo diriges, define nuevamente qué es el value investing para todos aquellos que no lo sepan o para quienes lo sepan, pero como cada value investor también lo definís con algunos matices diferenciales, pues recuérdanos, refrescanos cuál es tu definición.
Bueno, voy a intentar dar una definición lo más amplia posible, porque como dices, Juan Ramón, hay gente que enfoca el valor de una manera y otros que lo vemos de una manera completamente distinta. Y yo creo que el hilo conductor de todas las filosofías value consiste en adivinar o estimar el valor de una inversión, el valor intrínseco de una inversión, y comprar cuando el mercado te ofrece una oportunidad de comprar más barato que eso, con un descuento, ¿no? Que se llama, y que esa diferencia entre lo que pagamos y lo que vale, pues nos da un margen de seguridad. Si nos hemos equivocado en nuestro análisis, al haber comprado con un descuento, pues tenemos un margen de seguridad y a la vez pues una posibilidad de revalorización, porque si hemos comprado barato y se pone en precio, pues hemos ganado dinero. Entonces, de todas las estrategias value, que cada persona las implementa de una manera, yo creo que el hilo conductor es eso, ¿no? El buscar la seguridad a través de encontrar una valoración y comprar a un descuento de lo que creemos que vale.
Es decir, y por expresarlo, aunque lo has explicado muy bien, tratamos de estimar cuál es el valor de verdad de una empresa, lo comparamos con su precio y se invierte en aquellas empresas en las que tengamos una cierta confianza por nuestra formación e investigación sobre la calidad de la estimación de valor que hemos hecho, y si esa estimación de valor está muy por encima del precio al que cotiza ahora mismo la empresa, hay un doble motivo para comprar. Uno es que si nos hemos equivocado, la pérdida potencial, si se llega a materializar, no será muy grande porque ya hemos comprado con descuento, por tanto, aunque el precio caiga, tenemos ese margen de seguridad. Y si lo hemos estimado bien, como el valor está muy por encima, pues se rentabilizará de manera muy, muy potencial, ¿no? Perfecto. Entonces, durante el año 2022 se nos dijo que fue el año en el que el value investing tenía que resurgir, ¿no? Porque lo cierto es que el value investing ha dado rentabilidades históricas muy interesantes. Algunos de los inversores más afamados en la historia, de manera muy clara Warren Buffett, pero no solo Warren Buffett, han seguido esta metodología de inversión en valor, que algunos lo llaman incluso inversión con sentido común, porque tampoco estamos diciendo nada del otro mundo. Luego tiene más miga detrás el método, pero la filosofía, los principios generales son de sentido común. Pero pese a ser una inversión de sentido común, como estuvimos la década pasada en una década de tipos de interés cero, en ese contexto macroeconómico, es verdad que otros estilos de inversión pueden funcionar mejor. Aquellos estilos de inversión que seleccionan empresas que a lo mejor hoy no son nada, pero que se espera que en el futuro puedan ser mucho, como el coste de esperar, que es el tipo de interés, está en el cero, pues se revalorizan potencialmente mucho, ¿no? Las llamadas acciones growth. Pero en 2022 subieron los tipos de interés, las acciones growth se pegaron un castañazo muy importante y se decía, bueno, ahora el value investing vuelve, ¿no? Vamos a ver rentabilidades muy buenas en los fondos value. Y es verdad que ha habido fondos value que en 2022 y 2023 han obtenido rentabilidades muy buenas, el tuyo mismo, si no estoy mal informado, pero otros fondos value no lo han conseguido, y dejando de lado que al final, pues, uno aplicando un estilo de inversión puede ser mejor o peor gestor, eso está claro. Pero lo que me interesa es 2024. 2024 estamos en un escenario, 2024 y 2025, si lo queremos. Estamos en un escenario macro donde parece, aunque siempre hay dudas al respecto, pero parece que los tipos de interés van a empezar a bajar. ¿Se le va a acabar la mecha al value al poco de haberla aprendido? Porque si el value funcionaba no tan bien con tipos muy bajos y ahora vamos a tipos bajos, ¿eso significa que podemos ir a otros años donde el value no lo haga tan bien? ¿Cuál es tu perspectiva con esto?
Bueno, no, yo creo que el value lo tiene que hacer bien en un ciclo de varios años, y el que los tipos se normalicen, pues es algo que es bueno para todo el mundo, y bueno, quizás también para el value, pero yo creo que el value lo tiene que hacer bien independientemente de los tipos de interés, ¿no? Y lo que estamos encontrando es que se está produciendo una divergencia muy grande de valoración entre algunos activos, como lo que llamas, lo que has dicho, ¿no? Las empresas de crecimiento, las tecnológicas, y las empresas pequeñas europeas, por ejemplo. Son los dos lados más opuestos que podemos encontrar. O incluso las chinas, ¿no? Pero China tiene unos problemas de gobierno que yo no comprendo bien. Pero en Europa, pues estamos encontrando empresas que valen, que tienen una valoración que es un 30% de lo que valen las americanas, ¿no? Y esto se tiene que acabar corrigiendo. Lo que pasa es que lleva muchísimo tiempo. La razón, es verdad que los tipos de interés bajos apoyan la inversión en empresas en las que el valor está lejos. Porque, como dices, hay que esperar, pero bueno, no nos cuesta esperar. Pero yo creo que no es el único factor. También hay un factor importante, y es que se está concentrando el mercado a través de por la inversión pasiva. La inversión pasiva son pues todas aquellas inversiones que se hacen en fondos que lo único que hacen es seguir a un índice, que no deciden nada, no eligen compañía, simplemente pues compran el índice y eso es muy barato y está atrayendo mucha inversión. Y esto está provocando unas distorsiones enormes, porque claro, como está entrando mucho dinero ahí, especialmente en Estados Unidos, esos fondos no deciden dónde invertir y se está concentrando en un grupo de empresas, las que están en el índice, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que está generando unas distorsiones que en algún momento se tiene que corregir, ¿no?
Vale, entonces, estamos en una coyuntura donde puede que los tipos de interés vayan bajando y eso, como decías, puede ayudar a fondos que tengan otra filosofía de inversión, más enfocada en el largo plazo y no en el valor que ya se ha generado, que es previsible que se genere en el corto plazo. Pero aún así, claro, un buen gestor value, si selecciona empresas muy baratas en el contexto actual, pues tendría que conseguir buenos resultados. Y por buenos resultados nos referimos a batir al mercado, porque aunque tú mismo estabas siendo crítico con esa creciente indexación de la cartera de la mayoría de inversiones, lo cierto es que batir al mercado es muy complicado y por tanto, como punto base, replicar el mercado, pues casi es algo de sentido común, hablando antes de sentido común, algo de sentido común inicial, si no sabemos mucho más, ¿no? De hecho, hay muchos fondos, incluso value, que no han conseguido batir al mercado de manera sostenida, pero un análisis value bien hecho sí ha de aspirar, claro, a hacerlo mejor que el mercado porque has localizado imperfecciones de valoración dentro del mercado y las aprovechas. Entonces, el punto es, en el contexto actual en el que los mercados ya no es solo que se encaminen a tipos de interés más bajos, sino que están, bueno, los mercados, la bolsa estadounidense está en máximos históricos, día sí, día no, pero bueno, más o menos en un entorno de máximos históricos, claro, está cara la bolsa en este contexto de precios tan altos. ¿Sigue habiendo oportunidades o está todo a precios desproporcionados? Hablabas de la divergencia Estados Unidos-Europa. ¿Está muy caro Estados Unidos, pero no tan caro Europa? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que aquí siempre hay que ir al detalle, ¿no? El pensar en agregado pues implica que no somos capaces de discriminar. En Estados Unidos, el 72% de las compañías del S&P lo han hecho peor que el S&P. El 72%. ¿Y eso por qué es esto? Porque hay un grupo pequeño de empresas que están atrayendo todo el capital y que están a unas valoraciones tremendas. Pero el resto no. Entonces, en el resto probablemente sí que hay oportunidades en Estados Unidos. Y lo mismo pasa en Europa, pero en mucho mayor medida, ¿no? Entonces, la bolsa está en algunas partes muy cara, en la tecnología, en las empresas que llaman los siete magníficos, sí. Está caro, pero hay oportunidades increíbles en Europa. Nosotros en nuestra cartera estamos impresionados de ver los ratios de valoración tan bajos que estamos pudiendo pagar, los precios tan bajos que estamos pagando por comprar empresas europeas que son líderes en sus sectores o en sus nichos, ¿no? Y el mercado es que funciona así y hay que tener mucha paciencia. Se acaban dando la vuelta a las cosas, pero hay que esperar y muchas veces no se sabe por qué. A veces pues podría pasar, por ejemplo, que hubiera algún problema en Estados Unidos con las elecciones o quién sabe, es impredecible. Y de repente los flujos, por ejemplo, el commercial real estate, ¿no? Las oficinas en Estados Unidos están empezando a tener problemas por la subida de tipos de interés, la gente no está pudiendo pagar la deuda, pues eso podría desencadenar un problema bancario. ¿Quién sabe, no? Yo no puedo saberlo, nadie lo puede saber, pero así funcionan los mercados y cuando hay una desigualdad de valoración tan grande, pues las cosas tienden a equilibrarse, ¿no? Y yo creo que eso puede pasar, pero hay que tener paciencia. Fíjate en Japón lo que ha pasado. Hemos estado con una bolsa japonesa deprimida durante muchísimos años y ahora estamos teniendo unos años magníficos, ¿no? Porque la valoración era bajísima. Ha tardado muchísimo tiempo, pero al final ha pasado. Y lo mismo va a pasar, yo creo, en Europa y con las empresas esas del S&P que digo que no han batido al índice, que no han hecho peor que el índice. Y aquí llegamos a una cosa importantísima, Juan Ramón, que es la paciencia, ¿no? Cuando uno invierte a largo plazo e invertir con criterios value implica invertir con una visión de muchos años, hay que tener una paciencia enorme y al final funciona. pero hay que aguantar, ¿no? Y hay que tener la capacidad de aguantar y de esperar. Pero va a pasar inevitablemente. O sea, no tiene sentido que haya empresas tan baratas como las que estamos encontrando y que cada día están más baratas y otras tan caras, ¿no? Pero el mercado funciona así y es la grandeza que tiene, ¿no?
Ahora te preguntaré por algunos ejemplos de esas empresas que consideras que están tan baratas y que lo consideras, no a diferencia de otros opinadores que, bueno, pues pueden hacer su análisis, pero es un análisis que no respaldan con metiendo su dinero donde ponen su boca. En tu caso sí, porque son las acciones en las que estás fuertemente invertido en tu fondo de Equam Capital. Pero antes de pedirte pues tu tesis de inversión de esas distintas empresas que dices que están tan baratas, sí me gustaría preguntarte qué método utilizas o qué métodos, porque no tiene que ser una fórmula única, ni mucho menos. Es decir, ¿cuál es tu metodología? Que es, vale, el value es la filosofía general, pero luego, ¿cómo te arremangas para descender a los infiernos de los mercados y decir, bueno, vamos a encontrar empresas que estén baratas? ¿En qué te fijas? ¿Qué cálculos haces? ¿Cómo cribas? ¿Cómo detectas falsas apariencias? Esto parece que está muy barato, pero en realidad es un cuchillo que está cayendo y no lo voy a coger. ¿Cómo te organizas? Que entiendo que en parte es también lo que aprenderán los alumnos, o parte de lo que aprenderán los alumnos en este máster, esa metodología de trabajo. Porque, claro, decir, no, compra barato lo muy valioso, vale. Como principio suena genial, pero eso como lo vimos en la práctica, ¿no? ¿Cómo lo volvemos operativo?
Pues nosotros llevamos con Equam, con el fondo, 9 años, más de 9 años. Y ya llevábamos invirtiendo, tanto José Antonio como yo, otros 12, 15 años. Entonces, en nuestra experiencia hemos encontrado situaciones en las que es fácil perder, ¿no? Y hemos diseñado un método para excluir esas situaciones. Entonces, nuestro método consiste en eliminar situaciones de mucha deuda. ¿Vale? Hay inversores value que no tienen ese criterio, pero nosotros queremos tener compañías que tengan una deuda contenida y limitada, y queremos negocios que sean estables y predecibles. Y esto es un análisis cualitativo que hay que hacer, pero también cuantitativo, y es muy importante, ¿no? Entender que el negocio que estás comprando hoy, pues, va a seguir más o menos igual durante los próximos 10 años. Y hay herramientas para saberlo, ¿no? Pues ver la estabilidad de sus cuotas de mercado. Mercados en los que las cuotas de mercado son estables, pues son estables. Mercados en los que hay cambios de cuota de mercado muy rápidos, pues son más peligrosos. El retorno del capital empleado, cuando una empresa está obteniendo en sus inversiones nuevas unos retornos altos y eso se mantiene en el tiempo, quiere decir que la competencia no está consiguiendo quitarles esa ventaja, y entonces algo tienen, ¿no? Y entonces buscamos esto de compañías con una deuda razonable, con negocios que cumpla este requisito de predictibilidad y a una valoración barata, ¿no? Y con eso nos quitamos la mayor parte de los problemas que se pueden tener. Siempre puede haber imprevistos en cualquier inversión, pero con esos tres elementos, la verdad es que en los 10 años que llevamos, hemos tenido relativamente pocos sustos y pocas situaciones en las que hemos perdido dinero. Temporalmente sí, pero porque el mercado funciona como funciona. Pero las empresas estaban bien y se han recuperado. Y entonces, como decías, yo tengo todo mi dinero en el fondo, mi socio también. Todos nuestros ahorros están metidos aquí y queremos dormir tranquilos, ¿no? Entonces, cuando estás en renta variable, que hay mucha volatilidad, pues hay quien se puede poner nervioso, porque un año puede caer un 20% perfectísimamente de la renta variable. Nosotros estamos súper tranquilos porque sabemos que los activos que tenemos se van a recuperar, ¿vale? Nos pasó en la pandemia, nos pasó en 2018, nos pasó en 2016, y el secreto de eso es aplicar este método que limita los riesgos y que te permite batir al mercado, ¿no? Y luego me has preguntado también cómo encontramos las oportunidades, y es una pregunta importantísima, porque es verdad que todo el mundo quiere comprar baratos, ¿no? Duros a 4 pesetas, es evidente. Pero esas situaciones no se dan normalmente, hay que buscarlas. Entonces, nuestro método consiste en viajar por Europa y ver compañías todo el tiempo. Ahora, después del COVID, pues lo hacemos mucho más como estamos haciendo ahora mismo tú y yo, ¿no? Hablamos por videoconferencia, pero intentamos hablar con muchas empresas porque de esas conversaciones nos sacamos los datos importantes que queremos, ¿no? Y cuando encontramos una que cumple estos requisitos que te he dicho, pues la analizamos en detalle. Esto, claro, requiere una dedicación profesional, porque no puedes estar haciendo esto si no te dedicas. Pero hay otras formas que también funcionan, como es tener una relación de unas 40, 50 o 60 compañías buenas en las que podrías invertir y esperar a que caigan. Y esperar a que caigan y ahí mirar. Cuando han caído, tienes que ver si lo que sale ahí es humo, pero no hay fuego, o si se está quemando. Entonces, hay que mirar, pero es un buen indicador, ¿no? Las compañías que conoces, las sigues y cuando caen, pues puede haber una oportunidad. Y entonces, aplicar esto con mucha disciplina, pues nos ha permitido batir al mercado. La verdad es que lo hemos sacado al mercado entre un punto y medio, dos al año.
Acumulativamente es mucho, claro.
Claro, parece poco, pero va sumando y eso que hemos tenido en contra, el mercado, porque estamos en empresas europeas medianas, que es probablemente una clase de activo que ha hecho fatal en los últimos 10 años, y estamos invirtiendo con criterios value, que como decías, pues hemos tenido... Y aún así hemos batido al mercado. Entonces... Bueno, yo creo que eso lo que demuestra es que el value funciona, en un ciclo largo funciona siempre.
El value bien aplicado, ¿no? Porque insisto que...
Sí. Bueno, y como decías al principio, hay un montón de enfoques value. Hay gente que compra cosas muy baratas que no tienen esos elementos de calidad que he dicho, ¿no? Esa predictibilidad y ese endeudamiento bajo. Y también eso es value. Tiene otro riesgo y gente que en el otro extremo pues busca solo las empresas con máxima calidad, como por poner algún ejemplo, como podría ser Inditex o Ferrovial, ¿no? Empresas buenísimas que están un poco más caras, ¿no? Pero que aún así, como son tan buenas, pues también lo hacen bien.
Te voy a preguntar ahora por tu cartera de inversión. Vamos a ir analizando algunas de las empresas que en las que estáis invertidos y tú mismo, pues, resúmenos a qué se dedica la empresa y por qué consideráis que está barata, ¿no? La empresa en la que tenéis una mayor exposición, si no estoy mal informado, es Mondadori. ¿A qué se dedica y por qué consideráis que es una buena oportunidad?
Sí, Mondadori es nuestra primera posición, como dices. Lleva haciéndolo un tiempo. Mondadori es una editorial. Es una editorial italiana que se dedica a publicar libros. Y este negocio es un negocio bastante bueno porque lo que tiene realmente son derechos. Son los derechos, la propiedad intelectual de los libros, ¿no? Y se los compra a los autores y les paga por adelantado y luego los vende. Entonces, es un negocio... Que funciona bien, la gente sigue leyendo, ha cambiado un poco los hábitos, antes se leía solo en papel, ahora se lee también en Kindle, los libros antes solo se compraban en las librerías, ahora se compran por Amazon, pero a Mondadori le da igual, porque todo lo que venda tiene que pagarle un royalty por el derecho, ¿no? de lectura. Y entonces, Mondadori tiene dos grandes divisiones, que son los libros de lectura normales y los libros de educación. En las dos divisiones tiene una cuota de mercado que es de en torno al 30% y que es la mayor cuota de sus competidores. Los siguientes están muy por detrás. Esta cuota de mercado ha sido estable, está creciendo y eso es lo que nos da una idea de la capacidad de mantener esta generación de caja de forma estable, ¿no? Uh-huh. Tanto en educación como en libros de lectura. Y es una compañía que no tiene prácticamente deuda, cada año va haciendo alguna adquisición y va aumentando deuda, pero luego repaga la deuda con el cash flow que genera, ¿no? Entonces, no tiene una situación de endeudamiento alto, es en torno a 1,6 veces EBITDA y ha estado cotizando siempre en el entorno de 4 o 5 veces EBITDA. Y esto es un ratio que para nosotros es bajísimo porque las operaciones de mercado se han hecho al entorno de 10 veces EBITDA, o sea, una valoración del doble. Santillana, la editorial Santillana, que era de Prisa y que vendió Prisa en una situación de un poco de distrés, ¿no? Que estaba muy endeudada, pues se vendió a 10 veces. Y Vivendi compró Editis, una editorial francesa, también a 9, 10 veces. Entonces pensamos que la compañía vale el doble de lo que realmente estamos pagando y es un negocio con poca deuda y con una estabilidad de ventas bastante razonable, ¿no? Bastante buena. Tiene como accionista a Marina Berlusconi, a la familia Berlusconi, que tiene el control. Y bueno, aquí esto es una variable, es un arma de doble filo, ¿no? El tener un accionista de referencia es algo bueno porque al final es su empresa y se encarga de que las cosas se hagan bien, ¿no? Y se invierta en cosas razonables, no hacen operaciones de money alocadas. Pero bueno, también tiene el problema de que como es el dueño, pues a veces hay accionistas que usan la empresa como si fuera su cortijo y sacan el dinero. No es el caso y es algo que nosotros miramos siempre con mucho cuidado, las operaciones que se hacen con vinculadas, con las partes vinculadas, con los accionistas y con los administradores. Y alguna vez hemos encontrado cosas, pero no es el caso de Mondadori, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nos va que tener ahí una familia que controla todo, pues está funcionando, ¿no? Han conseguido una empresa que está yendo muy bien, está haciendo operaciones de money con sentido y está muy barata.
Vamos con otra compañía, que es vuestra segunda posición y que además yo creo que es una de las estrellas de los value españoles, ¿no? Una de las compañías en las que más value se han metido. Hasta el momento, bueno, depende del momento en el que entraras, pero hasta el momento con bastante éxito. Me estoy refiriendo a Elecnor. Explícanos a qué se dedica Elecnor, cuál es la tesis de inversión y también si consideras que a fecha de hoy sigue siendo una oportunidad de inversión, porque claro, la tesis value se daba sobre todo antes de que pasara lo que finalmente ha pasado. Ahora nos explicas qué ha sucedido, pero incluso después de que haya sucedido, incluso después de que haya subido desde el entorno de los 12, 13 euros por acción a 19, ¿sigue siendo una buena oportunidad o hay que vender ya?
Bueno, Elecnor es una empresa que lo ha hecho muy bien. Tenía tres divisiones. Y originalmente era una ingeniería, una empresa que daba servicios de ingeniería en el sector eléctrico principalmente. Tenía actividades en otras áreas, pero principalmente es para el sector eléctrico. Entonces, hace instalaciones de redes, de transporte de electricidad, de parques de generación, mantenimiento de plantas. Y ese negocio original, pues, bueno, es un negocio que va muy bien. Hay una necesidad de inversión en electrificación y el negocio va bien. Es un negocio estable. Y con los años, lo que ha ido haciendo Elecnor es crear en paralelo dos negocios de tenencia de activos, ¿no? Con el dinero que iba ganando, pues desarrolló una serie de concesiones, sobre todo en Brasil y Chile, en redes de transporte de electricidad, como lo que aquí hace Red Eléctrica, que es un negocio buenísimo, porque una vez que tienes instalada la red de transporte, pues te van a pagar si está disponible. Y son contratos a 20 años, indexados a la inflación, que se renuevan. Entonces, bueno, es un negocio buenísimo. Y el otro negocio de tenencia de activos que creó fue Enerfin, que es una empresa que tiene parques eólicos principalmente, ¿no? Entonces, esta compañía, el mercado la valoraba como si fuera solo una ingeniería y se olvidaba del valor que tenían estas dos líneas de tenencia de activos, de transporte de electricidad y de generación de electricidad renovable. Y era increíble, lo que pasa es que era un grupo complejo, un grupo opaco, son varias familias las propietarias y había una distorsión en la valoración enorme, pero que llevaba años. O sea, cuando hablamos de paciencia, es que Elecnor llevaba muchos años muy barata y no se ponía en valor. Y hace 2 años empezaron a querer salir un poco al mercado, a contar cuál era la tesis. Hicieron algunas operaciones que pusieron en valor estas divisiones, por ejemplo, vendieron una parte del negocio de transporte de electricidad a un fondo que se llama APG y pusieron a la venta también una parte del negocio de generación eólica. Entonces, lo que ha pasado este año es que finalmente se ha vendido ese negocio eólico, pero no se ha vendido una parte, sino se ha vendido el 100%. Y había un apetito enorme por fondos de infraestructura y por empresas de generación y se ha pagado un precio que era más por esa división, más de lo que valía toda la compañía en conjunto, ¿no? Entonces, claro, realmente ahí es donde te das cuenta como cuando hay valor oculto, el mercado acaba reflejándolo, ¿no? Y hay que tener paciencia. Y en este caso ha sido a través de una operación que ha puesto en valor el negocio. Entonces, la pregunta ahora es, ¿sigue siendo una buena oportunidad? Entonces, claro, lo que ha pasado es que el mercado no ha recogido todo esa cristalización de valor que supone esta operación. O sea, si se vendió por 1.800 millones Enterprise Value, que después de deuda son unos 1.300 millones, y la empresa sigue valiendo 1.300 millones, pues básicamente nos volvemos a estar en la situación de antes, que el negocio de ingeniería y la parte que le queda del negocio de transporte, pues están regalados, ¿no? Y tenemos un montón de dinero ahí que es lo único que valora la empresa, ¿no? Eso es algo que es muy frecuente. Las empresas que tienen mucho dinero, mucha caja, el mercado no lo valora. El mercado valora los negocios que están generando caja, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es que hay una oportunidad ahí de que pague un dividendo extraordinario y que siga invirtiendo y yo creo que la oportunidad sigue siendo buena. Y son gestores buenos que han tomado buenas decisiones en el pasado y que yo creo que seguirán tomando buenas decisiones.
Vamos ahora con vuestra tercera posición, que es A+. ¿A qué se dedica y por qué os gusta?
Bueno, A+ es una empresa que hace servicios de certificación, ¿vale? Los servicios de certificación son muy necesarios porque muchos bienes que utilizamos en el día a día pues tienen que funcionar bien y si hay un fallo pueden causar daños, ¿no? O pueden causar un perjuicio a alguien. Entonces, las empresas de certificación son las que se encargan de comprobar que las cosas están bien. Y A+, en concreto, obtiene la mitad, casi la mitad de su beneficio de las ITVs, ¿no? ITV, cuando el coche ya tiene más de 4 años, pues tienes que llevarlo a un taller que certifique que el coche está bien y está en condiciones de seguir circulando, ¿no? Y, bueno, pues A+ hace ese servicio en algunos mercados en un régimen liberalizado. Compite en Madrid, por ejemplo, este servicio está liberalizado, pero en Cataluña no. Y la mitad de su negocio viene de ahí. Y este negocio es muy predecible, muy estable, porque el parque de coches tiene que pasar la ITV, si no, te ponen 200 euros de multa, la 40.000, y entonces todo el mundo tiene que pasar la ITV y es una fuente de ingresos predecible, en los mercados regulados especialmente predecible, ¿no? Porque no hay competencia. Y luego tiene otros negocios también de certificación, pues tienen unos laboratorios que certifican todo tipo de productos. Tiene un circuito de pruebas que se llama IDIADA, que es un negocio que tiene con la Generalitat de Cataluña, en la que la Generalitat tiene el 20 y ellos tienen el 80, y es un circuito de pruebas donde los fabricantes van a probar la homologación de los neumáticos, de las baterías, de los coches eléctricos. Bueno, entonces eso es un negocio muy predecible, por eso estábamos ahí. Y bueno, lo compró un private equity hace muchos años.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Carlyle, y lo sacó a bolsa, creo que en 2014, a una valoración altísima, ¿no? Y nosotros no vamos casi nunca a las OPVs, a las salidas a bolsa, porque son operaciones en las que pues hay mucho interés en colocar el papel, el vendedor quiere maximizar el precio, está pagando unas cantidades enormes a los bancos que van a vender esas acciones, y normalmente no suele ser una buena oportunidad. Entonces no fuimos en la OPV, pero a los 2 años tuvo una caída muy significativa en el precio, ¿no? Como suele pasar. Lo colocaron a 14 euros por acción y llegó a 6 o 7. Y entonces ahí sí que era una buena oportunidad, porque era el mismo negocio que habían colocado pues un año y medio después a mitad de precio. Entonces invertimos. Al poco tiempo la cotización se recuperó, llegó a nuestro precio objetivo, vendimos y volvió a pasar, ¿no? Y aquí es como te comentaba antes, la bondad de tener una lista de buenas empresas que has visto, porque el mercado te da oportunidades y te las quita. Entonces, si estás pendiente de las empresas buenas, pues va a llegar un momento en el que vuelven a ser una oportunidad. Entonces, volvimos a comprarla hace 2 años, que volvía a estar a 6. Y ahora lo que ha pasado es que como es un negocio muy estable y no tiene mucha deuda, pues es muy atractivo para los fondos de capital riesgo. Los fondos de capital riesgo están haciendo operaciones fuera del mercado cotizado, pagando unos múltiplos altísimos, y a la vez en el mercado cotizado, pues hay estas oportunidades que te digo, a mitad de precio. Pues bueno, se fijaron por un lado I-Squared y por otro creo, Apollo, y han hecho sendas ofertas de compra y están ahora en un proceso de adquisición, pues a ver quién se queda con ella, ¿no? Porque hay muchos temas regulatorios que hay que aprobar y se está retrasando bastante el proceso de la OPA. Pero el caso es que, bueno, hemos conseguido en una segunda vez poner en valor esta inversión, ¿no? Y pues un negocio buenísimo. Lo malo es que para nuestros espectadores, pues quizás ya no es tan buena oportunidad porque ya ha subido, ¿no? Y está en medio de una OPA que está a punto de finalizar y puede que se suba el precio o que no se suba el precio, ¿no? Yo apuesto que algo puede subir, pero no estamos seguros, ¿no? Y hay poco margen de seguridad ya.
Vamos, que era una oportunidad haberla detectado antes, pero ya no. Vamos con la cuarta. RHI Magnesita. ¿A qué se dedica? ¿Por qué os gusta? ¿Sigue siendo todavía una oportunidad o ya está todo el pescado vendido, como en el caso de Applus? Cuéntanos.
Pues RHI es una empresa que hace ladrillos refractarios de magnesio, que son aislantes térmicos, ¿no? Entonces, estos ladrillos se utilizan en los altos hornos de acero, sobre todo, en los hornos de acero para proteger el horno con las altas temperaturas, que no se estropee. Y también se utiliza para hacer cemento, ¿no? y vidrio, otros usos industriales, ¿no? Entonces, es un negocio que aparentemente está muy comoditizado, pero luego la realidad es que no hay tantos competidores y la relación que tienen con sus clientes es bastante estable, ¿no? Los clientes tienen que comprar esos ladrillos no cuando hacen un alto horno, sino cuando lo usan. O sea, está más relacionado con la producción que con la construcción de acerías. Y la producción de acero es más estable de lo que parece, porque el acero como inversión es muy volátil, pero es muy volátil por el precio. El precio cambia muchísimo, pero la producción es más estable, ¿no? Ahora hemos tenido un año malo de caída el último año pasado, pero la producción es más o menos estable. Entonces, es un negocio con relativamente poca competencia y donde tanto ellos como Vesuvius, su competidor, pues tienen posiciones bastante buenas. RHI además tiene minas de magnesita, que es la materia prima que se utiliza para los ladrillos, con lo cual está completamente integrada. Y bueno, pues eso le da un poco de margen cuando los precios se disparan, pues ellos siguen ganando dinero, ¿no? Es un negocio que está muy bien y que también estaba baratísimo hace un año, ahora lo ha hecho muy bien y sigue cotizando a 5 veces EBITDA. Entonces, es una compañía buena, predecible y que está muy barata. Muy barata. Y aquí también ha habido una operación en la que otro fondo de capital riesgo, que es Rhône Capital, ha comprado una participación, en este caso minoritaria. Es una OPA, pero no por el 100%, sino para tener una participación no de control, pero sí del 25-30%, no me acuerdo cuánto era. Bueno, pues es un negocio muy bueno. Esta compañía viene de la fusión de dos empresas, RHI, que era austríaca, y Magnesita, que era brasileña. Entonces, nosotros cuando compramos fue por la cantidad de sinergias tan grandes que podía conseguir, ¿no? Al juntar dos fábricas que tenían que transportar estos ladrillos, pues los que estaban en Europa a sus clientes americanos y los que estaban en América a sus clientes europeos, pues tenían unos costes de transporte enormes, unas necesidades de inventario enormes y de existencias, porque claro, todo eso que se está transportando en barco, pues lo tienes que haber producido y no lo has podido monetizar hasta que lo entregas. Entonces, las oportunidades de generar sinergias eran muy grandes y bueno, es por lo que entramos. Se han ido cumpliendo esas sinergias poco a poco, pero sigue muy barata, ¿no? Entonces, pues yo pienso que es una oportunidad buenísima.
Te pregunto ahora, no por la quinta, sino vamos saltando algunas, porque claro, tenéis tantas posiciones, algunas que por las que siento curiosidad. Por ejemplo, Prosegur Cash, ¿a qué se dedica? ¿Qué os llama la atención? ¿Es buena oportunidad?
Bueno, Prosegur Cash es una filial de Prosegur, ¿vale? Es la filial que se dedica al transporte de fondos. Entonces, bueno, yo aquí haría una puntualización y es que a nosotros no nos suele gustar estar en las filiales, ¿vale? Con un socio mayoritario que también cotiza, porque donde estás mejor es en la parte más alta del holding, donde estás más protegido de todas las decisiones arbitrarias y... Pero en este caso, pues mira, confiamos en la familia Good, que son los dueños de Prosegur. Invertimos en Prosegur Cash porque el negocio nos gustaba más. Como os decía, al principio nosotros buscamos negocios estables, ¿no? Y la gente puede pensar que el transporte de fondos, el uso de efectivo, de dinero en efectivo, está cayendo porque la gente usa para pagar el móvil, ¿no? Entonces, o la tarjeta. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que el volumen de efectivo está creciendo. Los bancos centrales emiten más dinero cada vez y también más billetes. Lo que está pasando es que está perdiendo cuota de mercado en los medios de pago, el efectivo. Pero el volumen de efectivo sigue siendo alto y especialmente en un país como Estados Unidos, que es la gente está muy acostumbrada a pagar en efectivo. En Suecia, pues no. En Suecia es verdad que el uso de efectivo ha caído muchísimo. Pero esta compañía está principalmente en Latinoamérica. Entonces, su 66% de sus beneficios vienen de Argentina y Brasil, donde la bancarización es muy baja y el uso de estos medios de pago también es bajo, ¿no? Entonces, nos gustaba porque el transporte de fondos tiene unas barreras de entrada muy considerables. Como siempre, cuando se ven las cuotas de mercado y las barreras de entrada, hay que pensar de forma muy local. O sea, no vale decir que la cuota de mercado es muy alta a nivel global, ¿no? Lo importante es la cuota de mercado en las ciudades, porque los blindados que tienes que utilizar son los que tienes que utilizar para dar servicio a una ciudad, a Madrid o a Sao Paulo. Entonces, tú para poder operar en Sao Paulo necesitas 250 blindados. Si no, no puedes dar cobertura a toda la ciudad. y los operadores como Prosegur Cash, que ya tienen, que ya trabajan con todos los bancos y con las grandes distribuidoras, la distribución, pues esa red de blindados la tienen a tope y están facturando muchísimo. Pero si alguien quiere entrar a competir con ellos, pues necesita tener esa misma red de blindados, si no, no puede dar servicio. Y claro, como no tiene clientes, pues está perdiendo dinero, tiene una base de costes fijos muy alta que le hacen perder dinero constantemente. Y es muy difícil cogerle cuota a Prosegur Cash. Es imposible, vamos. Por un tema de escala, o sea, la escala mínima que te permite operar en una ciudad hace que o tienes muchos clientes o es inviable. Y esto da una solidez enorme al negocio. Y por eso nos gustaba, ¿no? Y nos sigue gustando, pero la verdad es que lo ha hecho fatal. O sea, aquí hemos perdido por ahora bastante. Seguimos confiando en la compañía. Está a 16 o 15% de free cash flow yield, que es una valoración muy atractiva. Tiene poca deuda, tiene dos veces y media deuda de EBITDA, que es una deuda muy razonable. Y bueno, pues estamos esperando a que el mercado lo reconozca, ¿no? Y el problema que tenemos es que como el accionista mayoritario, que es Prosegur, pues controla la compañía, pues tampoco puede hacer mucho, porque si se pone a comprar acciones propias, pues la deja sin liquidez. Y bueno, pues no está saliendo, la verdad. En esta estamos teniendo que tener muchísima paciencia.
Pero bueno, yo también suelo decir, las empresas que hayan seleccionado inversores value, buenos inversores value, claro, y que se estén pegando un castañazo, casi te ofrece un doble margen de seguridad, ¿no? Porque si vosotros... Si vosotros ya la comprasteis con margen de seguridad y ahora mismo está a un precio mucho más barato que aquel al que lo compraste, pues... Claro, en teoría tiene un potencial muy grande, salvo que haya cambiado algo del modelo de negocio y vuestra estimación también se haya modificado. Pero si vuestra estimación sigue siendo aproximadamente la misma y considerabais que estaba barata y ahora está mucho más barata que cuando comprasteis, pues doblemente barata.
Pues así es, así es. El gran cambio que ha habido en Prosegur es la Argentina, ¿no? La divisa argentina, bueno, y la brasileña también, pero menos, pero la argentina... se ha devaluado una barbaridad con la hiperinflación argentina. Entonces, esto, al consolidar a euros, pues hace que sea muy difícil mantenerlo. Pero ellos lo consiguen, ¿eh? O sea, a pesar de tener devaluaciones del 50% en el último resultado, ellos compensan con subidas de precios esta devaluación. Entonces, en euros están igual. Pero claro, luchar contra ese viento en contra de la devaluación permanente, de los problemas de repatriar capitales y de, pues es difícil. Y eso lo ha lastrado una barbaridad. Y luego llegó el COVID, donde al estar todo parado, pues tuvieron también que parar sus servicios y tuvieron unos años difíciles. Pero se han recuperado. Ahora están. El año pasado no fue muy bueno, en parte por esto de la hiperinflación argentina, pero están recuperados. Entonces. Bueno, yo creo que es un tema de paciencia, pero es verdad que es difícil que se ponga en valor porque como la compañía la controla la familia, pues es muy difícil que se haga una operación corporativa, como nos ha pasado en otras compañías, ¿no? Pero bueno, el valor es como pasaba con el ECNOR, que estuvo muchos años muy por debajo de lo que valía y de repente se ha puesto en valor. Pues aquí puede pasar algo parecido.
Y una última por la que te voy a preguntar y luego te pediré que escojas tú, ¿no? ¿Cuál crees que tiene el mayor potencial de todas las que tenéis ahora mismo, ¿no? Pero SMS, ¿a qué se dedica? ¿Por qué os gusta? ¿Qué potencial tiene?
Sí, SMS es Smart Metering Systems. Es una empresa inglesa que tiene contadores de electricidad. Los smart meters, ¿no? Los contadores inteligentes, que son unos contadores que están conectados a la red por GSM, bueno, por red de datos. Fíjate, en Inglaterra han creado una red de datos específica para conectar a los contadores inteligentes. O sea, no se conectan a la red de Vodafone o de O2, sino que tienen su propia red. Bueno, el caso es que esta compañía, SMS, se ha dedicado a instalar contadores que son suyos y se los alquila a las empresas eléctricas y les cobra por ello un alquiler. Y os podéis imaginar, este negocio es increíble en el sentido de que una vez que ya has instalado un contador eléctrico, el cliente puede que cambie de empresa de electricidad, pero no van a desinstalar el contador y poner otro igual. Entonces, el alquiler ese dura décadas. En la anterior generación de contadores, que eran analógicos, que eran de la empresa de, se llama National Gas, me parece, o no me acuerdo cómo se llama, pero la empresa que tenía esos contadores llevaba con ese negocio toda la vida, ¿no? Entonces, los economics, los números de este negocio eran buenísimos porque generaban un yield on cost, que quiere decir que si le costaba 100 la inversión en el contador, pues el yield on cost es el alquiler que sacaban anual, era un 11% de rentabilidad sobre el coste de la inversión. Claro, eso durante años y años, y además referenciado a la inflación, y no tiene costes directos. O sea, es una renta, prácticamente una renta perpetua, indexada a la inflación, lo que estábamos comprando en esta compañía. Y no solo eso, sino una renta creciente, porque están instalando más y más contadores, ¿no? Entonces, bueno, es una empresa buenísima, que estaba relativamente barata, a pesar de que los múltiplos desde un punto de vista así cosmético y a primera vista son muy altos, pero la realidad es que la generación de caja, cuando deje de invertir en el parque de contadores, es enorme y está referenciada a la inflación, con lo cual protege de la inflación, ¿no? Y lo que nos ha pasado aquí es que ha llegado KKR, el fondo de private equity KKR, que ya había invertido en ese sector, había creado una compañía igual que SMS y la había sacado a bolsa, había ganado muchísimo dinero, Calisen se llamaba, y bueno, pues como conoce el sector y sabe lo bueno que es, pues ahora ha hecho una OPA sobre Smart Metering Systems, y hoy mismo aparece una noticia en la que los pocos accionistas que se estaban resistiendo a ir a la OPA porque creían que el valor no era adecuado, pues hoy han dicho que van a ir, con lo cual esta historia se ha terminado también. O sea, ya nos han hecho la OPA y hemos ganado dinero y pues vamos a vender. Nos da pena porque es un activo de una calidad enorme. Es una buena forma de ver lo que yo quiero decir con predictibilidad de los ingresos. O sea, si tú has alquilado un activo y tú al que se lo has alquilado no se puede ir del negocio porque está ahí puesto y le cuesta muchísimo más cambiar de proveedor, y estás sacando esa rentabilidad del 11% sobre tu inversión indexada a la inflación, pues es un activo de una calidad enorme, muy predecible, ¿no? Eso es el ideal de lo que nosotros buscamos. Si encima crece, pues ya doblemente bueno. Bueno, y esta compañía es muy interesante porque tenía un equipo gestor muy activo y se habían aprovechando su red de instaladores, que tiene una red de especialistas en electricidad por toda Inglaterra, que son los que instalaban los contadores. Bueno, pues se han dedicado a crear también un negocio de almacenamiento de electricidad con baterías, que es una cosa que se quiere hacer aquí en España también, que lo está intentando hacer Acciona Renovables, pero que no consiguen sacarle la rentabilidad. Y sin embargo, ellos pues consiguieron ir haciendo crecer este parque de baterías y sacarle un muy buen retorno, porque no solo compraban la electricidad cuando estaba más barata, pues por la noche, por ejemplo, ¿no? Que están las centrales nucleares produciendo y nadie las consume, pues el precio baja. O cuando están todas las empresas solares produciendo a la vez, hemos tenido precios cero en España. Bueno, pues ahí compran y luego la venden cuando sube. Pero además tiene un negocio de dar estabilidad a la red, porque con los generadores eólicos, pues la calidad de la electricidad es muy baja, y al tener estas baterías, pues absorben los picos y por ese servicio, pues también cobran, ¿no? Con lo cual, pues es un negocio también muy interesante. Bueno, no de retornos no tan bueno como el de los contadores, pero que también era muy interesante, ¿no? Pero bueno, ya se ha acabado, así que tenemos que buscar otras inversiones.
Pues justamente sobre esto te pregunto. Es decir, bueno, te he cuestionado, te he planteado cuestiones sobre, sobre diversas acciones que están, bueno, que copan un porcentaje relevante dentro de vuestra cartera de inversión. Pero si tuvieras que quedarte con una, aparte de las que he mencionado, una que te guste especialmente, que todavía no haya realizado nada de su potencial, no como SMS o A Plus, que ya se ha acabado, ya se ha vendido todo el pescado, ¿cuál escogerías?
Bueno, cuando se responde a esto, hay que buscar negocios que no son populares, ¿no? Entonces, porque yo te habría dicho así de primeras Whitbread, que es una cadena de hoteles en la que tenemos solo un 2%, porque está un poco más cara que otras compañías de la cartera, pero es una impresión increíble porque tiene los hoteles Premier Inn en Inglaterra, que son los hoteles que lideran su nicho, el nicho de hoteles budget, baratos, con una fuerza increíble, y entonces está aprovechando para hacer una expansión en Alemania y le está saliendo fenomenal porque, claro, con el COVID la gente estaba en Alemania vendiendo hoteles a derribo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho por este potencial, pero realmente la que yo creo que ahora tiene más potencial es DFS Furniture. Es una empresa que vende sofás. Y en Inglaterra, ¿vale? Entonces, este sector está destrozado. O sea, está fatal, porque después del COVID, en el que la gente compró muchísimos sofás, gastó mucho dinero en cosas para su casa, pues ahora tienen un problema triple, que es que en la economía inglesa está floja, los precios de las casas y las transacciones están cayendo y la inversión en vivienda está en mínimos, ¿no? Se pegó una caída muy considerable. Entonces, esta empresa, pues, le ha bajado a la mitad el beneficio, ¿de? Respecto al año pasado. Y claro, en bolsa pues ha tenido una corrección pues de más del 60%. Entonces, este es el tipo de inversión que nos gusta a nosotros, porque la compañía sigue teniendo un ratio de endeudamiento, aun habiendo caído el beneficio a la mitad, pues de 1,9 veces EBITDA, que es muy razonable teniendo en cuenta que estamos en la parte más baja del ciclo. Y como es la más grande del sector, tiene unos costes mucho más bajos y la competencia se está muriendo, o sea, porque este ciclo está a los pequeños los está destrozando y sin embargo ellos siguen ganando dinero. Entonces está ganando cuota de mercado, creo que ha ganado 2 o 3 puntos este año y medio, y es básicamente porque los competidores no aguantan y cierran. Y ellos se van quedando con el negocio de esta gente. Cuando llegue la recuperación, pues vamos a ver una compañía con muchísima más capacidad de fijación de precios, con una cuota más alta y, por tanto, una capacidad de diluir costes fijos más fuerte y mucho más rentable. Pero que el momento de comprar es ahora, cuando no la quiere nadie. Porque ahora mismo, pues todo el mundo tiene miedo a que este proceso de inmobiliario siga un curso así muy negativo, ¿no? Entonces, la razón por la que el tamaño aquí es importante es, bueno, por el gasto en publicidad, que al ser muy grande puede invertir mucho en publicidad, tiene más excedente y le tiene más sentido crear marca porque está en toda Inglaterra. Y la distribución de los sofás, ¿no? Al tener una red de clientes muy, muy tupida, pues mete varios sofás en un mismo camión y en un día los distribuyen. El pobre que tiene solo un cliente, pues tiene que coger, meter el sofá en el camión, le cuesta lo mismo y, sin embargo, solo ha distribuido un sofá, ¿no? Entonces, sus costes de distribución a lo mejor son el triple o el cuádruple que DFS. Entonces, bueno, este es el tipo de cosas que nos fijamos para ver la fuerza y la estabilidad de un negocio. Cómo está ganando cuota de mercado y cómo esa cuota de mercado le permite tener una estructura de costes mejor que la de los clientes, de los competidores, ¿no? Está pasando y el momento es ahora, que es cuando está todo el mundo queriendo salir de ahí por miedo a que la cosa empeore.
Pues muchas gracias, Alejandro, por esta conversación. Claro, podríamos seguir analizando empresas, sí, y empresas porque...
Y las que no tenemos en cartera también.
Claro, y las que tendréis en el radar, pero claro, a las que todavía no habéis decidido entrar, pero que probablemente se produzca alguna entrada, no tengo ninguna información al respecto, pero vamos, me imagino que de vez en cuando iréis entrando, sí. Y por tanto siempre tendréis unas cuantas que todavía no a las que no hayáis dado el salto, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido un análisis resumido, pero profundo y completo sobre distintas empresas que hemos ido mencionando, y es el tipo de análisis que con mayor profundidad uno puede aprender a hacer en el máster de Value Investing. Máster del que eres director, que ya lleva 25 ediciones, es decir, que no es que estemos empezando ahora, sino que ya hay un cierto rodaje en este campo. El grado de satisfacción del alumnado es, en términos generales, por supuesto siempre hay cosas que mejorar, pero en términos generales es muy alto. Y es un máster que abre una nueva edición en las próximas semanas, en el mes de abril, ¿no? Es así cuando empieza la siguiente. De manera que si queréis obtener más información sobre este máster, si os interesa apuntaros para aprender a invertir en bolsa con criterio value, que además también lo decimos muchas veces, aunque uno no quiera invertir por sí mismo en bolsa, es importante que entienda cómo funciona la bolsa para, si delega esa inversión en un gestor value o en un fondo indexado, da igual, pero que entienda la propia dinámica de la bolsa y por qué no es, como se suele decir muchas veces, un casino, ¿no? El máster tiene una duración, lo están preguntando ahora en el chat, de un año. Son 2 días de clase semanales, 3 horas de clase cada uno de esos 2 días, por tanto requiere cierta dedicación, no es algo que a lo que uno pueda entrar y echarle un par de horas a la semana, ¿no? Son 6 horas de clase semanales más el tiempo de trabajo, de lectura, de reflexión, de análisis de empresas, pero es un máster muy completo para aprender a invertir con este enfoque del value investing. Además, también preguntabais a algunos cuáles son los requisitos previos. Entiendo que al llamarse máster, para muchos pueda representar pues un indicio de que hace falta alguna titulación específica. Lo que hace falta es ser graduado universitario. Es un máster que es título propio de la universidad y, por tanto, los requisitos regulatorios para entrar en este programa son bastante menores que cuando hablamos de un título oficial, como puede ser el máster oficial en economía, del que soy director dentro de la Universidad de las Hespérides, donde sí que hay pues más, se es más puntilloso por temas regulatorios a la hora de permitir la entrada. Aquí no, si uno es graduado en cualquier materia puede entrar, eso sí, obviamente hay que mirar, hablando con la propia universidad, pues si puede hacer un aprovechamiento del máster o no puede hacerlo, porque si no tiene absolutamente ninguna noción de nada, pues no lo va a aprovechar bien. Pero que en principio, si uno sabe, tiene nociones de economía, tiene alguna noción de finanzas, de contabilidad, hay cursos de contabilidad en el máster, quiero decir que tampoco hace falta tener un conocimiento muy, muy profundo, pero previo, un conocimiento previo muy profundo, pero bueno, toda noción previa es bienvenida. Si uno tiene cierta cultura general en aspectos económicos, lo puede cursar, y de hecho han pasado alumnos de todas las formaciones previas y de niveles muy variados, desde inversores profesionales que querían profundizar a gente que no sabía prácticamente qué es eso de invertir en bolsa, ¿no? Y al final surgen con una cultura y un método bastante, bastante sofisticado. Por tanto, bueno, lo que digo, si os interesa la información, obtener más información, en el link que aparece en la caja de descripción del vídeo, o quienes estáis viendo esto no en directo sino en diferido, en el comentario destacado lo podréis obtener. No sé si, Alejandro, como director, quieres añadir algo más a todo lo que ha mencionado.
Bueno, no, yo insistir en esta idea que has trasladado ya del tiempo que lleva el máster, que nos ha permitido en 25 ediciones depurar mucho el contenido del máster, y es un máster muy práctico que damos profesionales de la inversión utilizando nuestras propias herramientas del día a día, ¿no? Entonces, el que hace el máster, pues, va a tener acceso a lo que hacen los profesionales de este sector en España, ¿no? Y no sé, yo diría que también, como has dicho, hay clases de contabilidad, o sea, no hay que ser experto en contabilidad. Es muy importante la contabilidad para invertir bien, pero en el máster se da bastante. Entonces, hay un curso de introducción a la contabilidad para los que no tienen ninguna exposición anterior a esta materia, y luego a lo largo de las distintas asignaturas pues se va trabajando en profundidad en el análisis financiero utilizando la contabilidad, ¿no? Y yo creo que es muy, muy interesante también la parte de análisis macroeconómica y de teoría del ciclo, ¿no? Porque que eso es también lo que diferencia a este máster de otros de Value, ¿no? Que es mucho más completo. Y es súper interesante. Vamos, el tener exposición al detalle de estas ideas es fundamental también.
Bueno, de hecho, yo soy el profesor de macroeconomía del máster, ¿no? O sea que algo ahí puedo aportar, pero bueno, he enfatizado más la parte que es la mollar, la principal del máster, que es la de inversión, porque es verdad que se complementa con el análisis macro y con la comprensión de los fenómenos económicos, monetarios y financieros, pero al final el valor diferencial del máster es la inversión, ¿no? Porque para la parte de teoría económica macro del ciclo también está, por ejemplo, el máster en economía, donde eso se ve, incluso se ve con más profundidad, pero claro, ahí no se aprende a invertir. En el máster de Value Investing sí se aprende a invertir y con profesionales como Alejandro. No sé si antes de terminar puedes también mencionar algunos de los nombres de profesores que componen el máster, porque pasan por allí pues inversores, bueno, no sé si afamados, porque es un término un poco a lo mejor amplio, pero bueno, inversores profesionales que aportan valor añadido al máster.
Pues claro, participan, bueno, es que el elenco de profesores es enorme y tenemos... Yo creo que todos los grandes inversores value de España participan de alguna manera, ¿no? Desde Francisco García Paramés, que colabora opinando y dando consejos sobre los proyectos de inversión de los alumnos. También Álvaro Guzmán y Fernando Bernat. También ha venido muchas veces Iván Martín de Magallanes. Da clase en el Máster Nieves Benito, que estuvo muchos años en Fidelity. Dan clase también la gente de Bestinver. Entonces, bueno, tenemos unos profesores muy relacionados con el mundo de la práctica y de la gestión de inversiones, y tenemos también una parte del profesorado que es más académica y que nos permite darle una profundidad pues académica mayor, ¿no? Que es simplemente el análisis de lo que se hace en la práctica. Entonces, la combinación de las dos cosas pues es algo que es único. Yo creo.
Muy bien, pues lo he dicho, muchas gracias Alejandro por tu tiempo, una hora de conversación yo creo que muy productiva, tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? En la práctica del análisis de oportunidades o riesgos, pero desde luego también oportunidades de inversión concretas y específicas, más allá de palabras generales, que siempre está bien para centrar el juego, pero que hay que descender a lo concreto. Y nada, recordad que esta conversación la apadrina la Universidad de las Hespérides por la promoción de la 25ª edición del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo Económico, dirigido por Alejandro Muñoz, del que también formo parte yo mismo como profesor de macroeconomía, y que os podéis apuntar si sois graduados en algo. No hace falta que seáis en economía o en finanzas. Un máster, un año de duración, seis horas de clase a la semana, repartidos en dos días, y con un elenco de profesores muy, muy amplio y muy reconocido. Muchas gracias a todos y nos veremos, por cierto, mañana. Mañana a mediodía tendremos otro directo, un directo que quedó pendiente la semana pasada, sobre cómo el libre mercado puede ser una solución al tabaquismo en lugar de la regulación estatal para solucionar los problemas propios y ajenos que puede provocar el tabaquismo. Es decir, soluciones no coactivas a problemas individuales o sociales que son ciertos, por mucho que el Estado no debiera meterse en ellos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Universidad de las Hespérides y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Juan Ramón, a ti.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.